Darwin está llegando. Y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, buen lunes para usted. ¿Cómo le va?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Joel, ¿cómo está el Ricardo?
Bien,
Darwin.
Bien, están bien. ¿Preparados?
Sí.
¿Para qué cosas?
Para el arribo de la Delta, señor.
Ah, ya arribó.
Ayer, por eso, ¿estaban preparados o no? Hay que ir a recibirla del aeropuerto como recibimos la selección de Australia en algún momento.
Pero ¿cómo la recibimos? Ya arribó. Si ya arribó, no lo puede.
Bueno, pero había que hacer entrar de nuevo por el aeropuerto a esos guachos de mierda que la trajeron,
no,
¿verdad?
No.
Y recibirlo como corresponde, con tamboriles.
Y escupitajo.
Insultos y escupidas, señor.
No.
Ah, sí, para que sientan el rigor. ¿Te gusta irte de viaje y traer la Delta, guacho de mierda? Y así, señor. Y ellos sienten el rigor y le transmiten de alguna forma ese mensaje. A la Delta, señor, exactamente, a la Delta, que mamita que lo tiró, el infectólogo y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, el sheriff Julio Medina, señor. Hay que ir siempre al sheriff cuando llega el forastero problemático. Okay, todo el pueblo va al sheriff, señor, a preguntarle, ¿y qué vamos a hacer con él? Tranquilo, dijo. Tranquilo, eso más o menos lo que dijo. No dijo eso, se remitió a su cuenta de Twitter, señor. Los manda a todos para ahí. El Montevideo Portal, ya está el reporte del Twitter del sheriff Julio Medina, señor.
Hace chistes el sheriff.
¿El sheriff? Hace chistes, no lo vi, no. Ellos no lo pusieron en el Montevideo Portal. ¿El chiste sobre la Delta?
Sí.
¿En serio? Sí. Ah, ¿sabés cómo le dicen a la Delta?
Puso una...
¿Sabés cómo le dicen a la Delta? Variante India.
Bueno, no vi el. No vi
la
India.
Variante India.
Salinas explicó de cada una dónde era porque ahora se tiende a no decirle el origen. Eso
sí, para no estigmatizar.
Usted lo explicó aquí hace mucho tiempo, Darwin. Lo dio con lujo de detalles esa intención de no
estigmatizar. Es una gran idea de la OMS que obliga a decir de dónde es el origen después de decir el nombre, obviamente.
Claro, porque no se entiende.
Exacto, si no podemos hacer una composición del lugar, no, porque no sabemos a qué respuesta. Dice, la Delta, para no estigmatizar, que tuvo origen en India, ¿verdad?
Claro,
y ahí, de ahí es que hay que respetarla, ¿no? Porque ese, la verdad.
Y la India, el virus.
Fue el virus normal para India, el virus más o menos, así que quiero decir que ya con todas sus complicaciones, ¿no? Con todos los problemas que trae este virus, del cobicho, todo, pero fue para India que fue así un pogrado.
Un ahí, clavadito, ¿verdad?, en el Ganges y salió fortalecida.
Ahí, claro, ahí se estuvo contactando con todo lo demás virus, se vinculó con lo demás virus y aprendió algunos trucos, amigos. No van a creer, pero aprendió algunos trucos. Pero es como poner a un primario en el peor
módulo
del CONCAR, sí. Exactamente. ¿Cómo sale de ahí?
Con un posgrado.
Amigo, plántesele usted después enfrente.
Sí.
¿Y qué hacía este? No, había manoteado una vez en un bolsillo una vieja. Eso es todo lo que había. ¿Y ahora?
Sí,
ahora
rapiñar locales de
ahora hace, claro, surfa en el asfalto. Hace ahora, las hace surfear en las baldosas flojas. Es una cosa que... Y bueno, está. Es el peligro, señor, de tener a India, ¿eh? ¿Entiendes? Sí. Nunca tendríamos que haber permitido India. Que el bicho, el cobicho entrara a India. O sea, lo que es raro es que igual en la India la aguantan parada la Delta.
Sí, a ver.
Se ha vuelto peligrosa para el mundo occidental, pero ¿se acuerdan? La India fue, ¡ay, no, la India! ¡No, ella va a hacer mierda! ¡Uy, no van a poder! 2 semanas duró eso. 2 semanas. y ¡bum! Lo asimilaron, lo incorporaron, señor.
Sí.
Lo ahogaron.
Sí, sí, no, la ola india es realmente corta, sí.
Fue muy corta la ola india. La ola india es corta, eso ya lo sabemos, ¿verdad?
Bueno, hay alguna. No.
Y después, ahora la delta azota a todo el mundo occidental.
En la India están a menos de medio muerto por millón por día.
No, nada.
¿Qué es esa forma de decir?
Los números.
Sí, lo interesante dice Darwin está en el. Que el Reuters lo tiene bastante bien, los Reuters, como quieran decirle, están en el 10% hoy en día del pico que tuvieron. O sea, se cayó 90% el pico de casos y en muertes es parecido. Pasaron de unas 4.000 muertes diarias a unas 500.
Por eso, menos de medio muerto por día por millón. Sí, lo que tienen los números en la India, ¿no? Son un poco grandes.
Exacto, siempre te queda diluido, señor. Y la verdad que no destaca el cobicho en la India, por más variaciones espectaculares que tenga, señor. Ni la Delta Plus, señor, porque hay una Delta Plus. Así como hay BTV Plus, también hay Delta Plus. Y tiene una variación, una potencia... ahí en una cosa en la K417T, estoy leyendo el tweet de Medina, sí. Que potencia la adhesión viral a las células Diana del hospedero, amigos. Presente en la variante Delta Plus. Ella es la que está presente en la variante Delta Plus. O sea que se adhiere mejor todavía. Se aquerencia más en las células, ¿eh? Lo que tiene el indio. Se te aquerencia, amigo. No tenés manera de sacarlo. Alguna vez que se te mete para adentro, sí. No hay manera. Se te aquerencia en cada una de las células de tu organismo.
Es un partido de cricket.
Claro. No termina más. Es más largo, ¿vio? Es todo
sí,
más largo.
Es muy largo.
Son más largos los cosos, los partidos de cricket. Te juega un partido de cricket adentro, el cobicho. Es impresionante. Y te dura más el periodo ventana. Más corto, señor.
Todo lo contrario, bueno, esta oyente...
Hay inversiones contrapuestas.
A lo que se pide, porque dice, la pobre lambada, la andina, chumin, Darwin,
no,
está muy por debajo de sus parientes, pobres aymaras o quechuas.
La lambada es terrible.
No sé cuál pueblo originario...
La lambada, incluso dicen que las llamas tienen anticuerpos. Dicen que están buscando unos anticuerpos de llamas, leí el otro día. No cliqué, pero leí ahí en uno de esos bolazos científicos que parece que las llamas están meta a generar anticuerpos, dice, contra la lambada. Una cosa de loco. Capaz que terminamos haciéndonos escupir por la llama.
Ah, qué linda vacuna.
Ah,
esa.
Sería hermosa. La vía vacuna oral, con escupida, sí. De llama, señor. Vía oral, claro. Tenés que abrir la boca y tú te escupe adentro de la boca la llama. Ah, mamita, lo lindo que te deja eso. No te entran
todo
nada.
Todo protegidito.
Sí, estás dos semanas en cama.
La
de
luxación,
¿no?
De paladar le va a dar.
Claro, no, y estás dos semanas en cama porque tiene mucha porquería dentro de la llama,
claro,
¿verdad?
Pero protegido, entre comillas.
Pero después, ¿verdad? De ella, una vacuna oral que no te saca 3 años de tu cuerpo tener de ella, señor. Todo enllamado queda por dentro. Y dice que el coche de Medina dice que es 59% más transmisible que la variante P1. Y... ¿dónde se jugaron esos Juegos Olímpicos? Señor, ¿dónde?
En medio de laboratorio son esos datos, pero bueno, son aproximaciones posibles, ¿no?
Sí, que después no.
Bueno, después hay que ver.
¿Eh?
¿Qué quiere decir?
Que si la Delta está en Brasil hace como un mes y medio, señor. Y yo no veo que se apodere del mercado.
Pero tampoco la estamos mirando todo el tiempo, no le estamos haciendo la búsqueda de variante a todos los positivos, eso son muestras.
No, pero se hacen encuestas, señor, se hace como la...
Claro,
usted me
se toman
dijo
muestras
que no es necesario llamar a todos para preguntarle qué van
acuerdo.
A votar.
No, hay que hacer
un
censo.
Eso es lo que me dijo usted, para mí hay que llamar a todos, para mí hay que llamar a 2.5 millones del electorado, señor. Pero usted me dice que no, y acá en Estándar Ampobre seguimos...
Con mil y poquito está.
Bueno, ahí está, y esto es lo mismo, y bueno, mil y poquito ya está. Está cubierto. Y sin embargo no aparece, señor. No domina.
La P1 se ve que se hace fuerte, ¿no?
Y sí, bueno, eso es lo que le digo. Ya, porque acá siempre se menosprecia la P1.
Sí, porque es nuestra.
Ahí está, claro. Exacto, porque... Ah, no, es brasilera, ¿no? La P1. Y bueno, yo le digo, le juego unas cuantas con la P1. ¿A la Alfa ella? Porfa, ¿Alfa de qué es? ¿Alfa de qué? ¿Alfa de en dónde, señor? En Londres es Alfa de Santa Cara. Es de Alfa. Y después, 1200 veces mayor la carga viral. ¿Eh? Que la PU.
1200 veces. 1200 veces. Eso era mucho. Bueno, esos son lo que dicen los datos.
Es lo que dice, claro. Sí. Más de 18 días en valores igual a 30 de los CT, de los cosos de.
PCR.
El ciclo del coso. O sea, que no es necesario llevarlo como hasta 40. Como ahí está, eso.
Se positivo.
No entendió nada, ¿verdad?
No, eso es más difícil de entender.
No entendió nada, señor. Y está todo eso.
Bien.
Está. Sí. Y lo otro que hay que saber de que de la entrada de la Delta, que sí. a los que no creen ataca. Eso es fundamental.
Es muy intencionada la
Delta, a los que no creen, señor, los no vacunados y los jóvenes. Toca que se creen de tan grave que se creen a esos va, derechitos, señor. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber, lo que dicen los científicos, señor. ¿Está? Y después
tiene cierta lógica, ¿no? Que ataque a los no vacunados en realidad. Es como por descarte, ¿no? No hay una intencionalidad ahí.
Sí, hay una intencionalidad.
Como que a los vacunados los ataques no les entran.
Sí, por su actitud displicente y subestimadora, ¿verdad? Que es lo peor que se puede hacer con el COVID. Que ya nos lo han dicho científicamente también. Está comprobado científicamente, pero es subestimarlo, ¿eh?
Bueno. Y algunos casos lo han demostrado.
Podría llegar a disminuir los tiempos de incubación, señor.
Eso,
estoy leyendo cualquier cosa que voy a encontrar.
Sí, ya vi.
¿Está? Cualquier cosa. Bueno. Leo y tiro. Bueno, ¿qué cómo está Bolsonaro? ¿Se le pasó el limpio ya?
Se le pasó.
¿Se le pasó?
Sí, sí, le dieron el alta. Tenía, parece que se resolvió la obstrucción intestinal.
Está. No tiene más hipo. Eso es lo fundamental, es que no tenga más hipo. Todo la obstrucción intestinal.
Y bueno, pero ese sería un síntoma de la obstrucción del hipo.
Sí, está, por eso. Hay que curar el hipo, señor. El hipo, ¿sabe lo que es estar 15 días con hipo?
No, imposible.
Se termina en una dictadura. Es imposible, señor. Se da un autogolpe. Es insoportable estar 15, 20 días con hipo, señor. No hay nadie, ningún mandatario en la historia universal de la humanidad que haya sostenido eso sin hacer, una barbarie, señor. Otra cosa. ¿Qué otra cosa quieren hablar, señor? ¿Están con ganas de hablar de cosas o no?
Sí, claro, como siempre hasta ahora.
Otra cosa. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Ah, ¿vieron que ahora está la interpretación esta de que en cosa de la LUC el gobierno erró la estrategia política?
Ah, por no salir a debatir durante la junta de firmas.
Exacto. Que no es una interpretación, ¿no? Es un atajo para explicar los resultados contra los intereses del gobierno, básicamente. Sí. ¿No? El resultado opuesto al interés del gobierno que llegaron a la cantidad
sí,
de la
PIB. Sí, no, y en realidad es bastante contrafáctico, porque ¿qué hubiera pasado si el gobierno salía a dar el debate? Capaz que tenía más visibilidad el tema y había más firmas todavía.
Sí, pero además, está muy mal enfocado, porque, bueno, además de hacer eso en retrospectiva desde un contrafáctico imposible, como acaba de decir Ricardo. ¿Cómo se le va a exigir a un gobierno que se ocupe políticamente de un revés político potencial antes de que emerja en la realidad? Uh-huh. ¿No?
Sí, es un poco estaría...
Una fallida estrategia del
gobierno
facilitó el avance opositor contra la LUC y obliga al gobierno a sacar la infantería política. Ella dice búsqueda.
¿Cómo puede repetir?
Una fallida estrategia de silencio facilitó el avance opositor contra la LUC y obliga al gobierno a sacar la infantería política. ¿Algún periodista que
¿quién firma eso? ¿Tú
está leyendo? Claro, está leyendo el Sun Tzu. del arte
bélico,
de la
guerra. Si el gobierno hubiera dado el debate muchos meses... se podría haber hecho un título muy parecido. Una fallida estrategia de gobierno de combatir y debatir y darle visibilidad al tema de la LUC obliga ahora a sacar más tanques de la infantería.
De donde ya no tiene.
De donde ya no tiene agotado. Y además están agotados porque ya dieron el debate y no sabrían qué
es. Exacto. Entonces, porque uno tiene que ver eso. ¿A qué obliga? Mire las interpretaciones del periodismo. Es impresionante el periodismo. Hay que sustituirlo ya por los algoritmos. No se aguanta más esto. ¿A qué obliga, señor? Hacer lo que dicen que tendría que haber hecho antes para no verse obligado a hacerlo ahora.
O sea que por la vía de los hechos es lo mismo, señor. Se hubiera visto obligado a hacer antes lo que se ve obligado a hacer ahora. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo antes, sino lo que tiene sentido es esperar. Si hubiera salido con la infantería política antes, no tendrías que sacarla ahora. Muy bien. Me ahorré unos cuantos meses de infantería política, entonces, amigo. Eso es lo que me está diciendo usted. Con el riesgo de terminar en el mismo lugar, pero ya habiendo tenido... Sí,
habiendo desgastado
a la infantilería política, claro. Digo, toda la infantilería política ahí, a la intemperie durante cuántos meses. Que ya no los arreglo llevándole chango. ¿No? Están con una derrota política encima, decía la infantilería, claro, política. ¿En qué pelotero los meto ahora? Para levantarle el ánimo a esa infantilería política. Explíqueme dónde está el error. Yo la verdad que... es una cosa de loco,
Sí.
Porque acá somos muy de disfrutar e interpretar, y le diría que hasta percibir la energía de los aciertos y errores invisibles, que por su condición son lo mismo, de la agencia de publicidad invisible. Pero en este caso creo que estamos ante un claro acierto invisible de la agencia de publicidad invisible, señor. Que no sacar la infantilería.
Claro.
Aguantar la infantilería.
Y claro, porque, bueno, no sé si claro, pero es una estrategia posible, porque además ahora...
¡Claro! Es la única estrategia posible, señor. ¿Por qué va a gastar todas las municiones antes para evitar gastar esas municiones?
Con el riesgo, además, de darle una visibilidad que no quería el gobierno.
Claro, es tremendamente razonable no haber debatido como estrategia, ¿no? Por parte del gobierno. Capaz que desde el punto de vista de estándares democráticos, lo mejor hubiera sido tener un debate lo más amplio y transparente y visible posible. ¿No? Pero en realidad, como estrategia, es muy razonable. En el momento de junta de firmas, hacer de cuenta que no pasa nada.
Lógico.
Es lo más lógico.
¿Cuántos debates?
Y en realidad es muy democrático, porque bueno, ahora hay que dejar que se exprese esa otra opción democrática de manera libre y sola ahí. Sí, pero bueno, ahora el periodismo resulta que encontró esta falla, que solo está hablando de una falla en el periodismo, ¿verdad? Es espectacular. Espectacular. La verdad que el periodismo deportivo analiza mejor los resultados del fútbol que el periodismo a secas de los resultados de la... Van a terminar yendo a pedir laburo ahí, a los periodistas deportivos, joder. Es impresionante. Bueno, estuve escribiendo algunas otras partes de mi carta de despedida.
Ajá. ¿Cómo está con eso? Yo pienso que se va a olvidar, pero vuelve ahí, lo tiene ahí. Porque usted se olvida de muchos proyectos que tiene.
Muchísimos, ¿eh?
Pero como que aparece ahí, ¿no? Emerge de vez en cuando.
Sí, todos los agradecimientos, ya estoy escribiendo todos los agradecimientos, todos. Nunca se sabe. Uno siempre está muy cerca del final, señor. Entonces hay que empezar a... una cantidad, señor, de agradecimiento. Les agradezco hasta la audiencia le agradezco antes que a mis compañeros. Para que no se esperen, digo, cuando lea mi...
Yo me parece que esté bien, pero usted se debe a la audiencia más que a sus compañeros.
No. Hasta la audiencia, digo, porque ya va en el lugar 19 la audiencia, más o menos, de los agradecimientos, señor. Antes está mi mujer, ya le dije, al primero me agradezco es a mi mujer, señor, que me dio la libertad, la confianza y la libertad. ella es la que... No, primero hago como que le agradezco a la santidad de la radio, me digo... la libertad, que esto no me da nada, la libertad la agarro yo. Bueno, no, y también, entonces, antes que nada, al principio y al final a mi mujer, y después a Karen también, ¿no? Y a los auspiciantes, que son los que compraron mi libertad, y a China, es lo que nos permite la libertad cotidianamente, ¿verdad? La libertad china, por obra y gracia de su cultura milenaria y en nuestros casos también de la chumimba que andan nuestros deltoides.
Sí.
Me agradezco a algún comerciante amigo que me haya regalado algo alguna vez, me acuerdo de un kiosco que ahora no sé dónde queda. Que también me regaló cosas, entonces, y ahí llega un momento que le agradezco a la audiencia, ¿sí? ¿Qué le parece?
Está muy bien.
Y le digo a todos los oyentes, todos los que estuvieron, los que se fueron, todos, quiero que sepan que están por delante de cada uno de mis compañeros. Me han tolerado más y yo no les pagaba para eso. Bueno, muy
mucho
noble
más mérito
de su parte, muy noble. Es increíble que hayan hecho todo esto gratis. se los agradezco. Yo también soy gratis para ustedes. Eso es lo lindo que tenía esa relación. Esta relación entre la audiencia y yo. Somos gratis. En los dos sentidos. Recíproco. Gratuidad recíproca, ¿sí? Ni ustedes me tienen que pagar a mí, ni yo a ustedes.
No,
todas las demás personas que me relaciono hay plata de por medio. O sea, es la única, yo me di cuenta también. La audiencia de...
Se retira, que alguien me ponga al tanto, dice Gonzalo. Hace días que no lo escucho y ahora veo que se despide, se retira,
no,
se va. ¿Qué
no
pasa?
No, me encanta despedida porque no quiero que me agarre de sorpresa.
De previsor nomás.
En los que compramos los libros, Darwin, ¿en qué lugar estamos?
Ah, es audiencia calificada, son mucho más todavía.
Audiencia no gratis.
Audiencia, claro, audiencia que decidió poner plata de por medio. Esa lo respeto más todavía, señor. Pero debo admitir que hay una cosa muy rara entre la audiencia y yo, que es me parece que es la única relación que tengo sin plata de por medio. Y eso incluye a mis hijos, por supuesto, ¿no? Al principio de la lista. O sea, no es que los incluya, sino que son el nombre de esa lista. Tienen el nombre de hipotético apartamento, tiene la lista de gente que tiene plata de por medio en la relación, están ellos dos, ¿sí?
La lista del chat
se
va engrosando.
Sería,
¿no?,
la única audiencia, esa audiencia calificada que tiene plata de por medio.
Claro, ahí ya cambian el estatus, señor.
Sí. Audiencia premium.
Audiencia premium, exacto. Ah, eso se auto...
Los que compraron el libro, no los que lo leyeron.
No, los que lo leyeron.
No cambia nada haberlo leído.
No, porque aparece Franco y dice los que lo leímos sin comprarlo.
No. Bueno, no sé. Esos son fisgones. Esos son boyeures. Para mí están en lo ilegal. En lo que a mí respeta, esa es una
o
actividad
se lo regalaron.
Ilegal,
pero se le pone a regalo de cumpleaños, Darwin.
¿El qué?
El libro. Él no lo compró, pero se lo regalaron de cumpleaños a Frank. Y lo leyó, le demostró.
No. Pero eso es... No, a mí no me interesa que lo lean. Yo ya le dejé muy claro que no tengo ese tipo de relación en la que el escritor presiona a los potenciales lectores, señor. Yo quiero que lo compren, no que lo lean. Es el único libro que no le exige a sus lectores ser leído, señor. Ya en las primeras páginas le aclaro que pueden abandonar ese ejercicio sin ningún tipo de deuda conmigo, señor, con el escritor. Que el hecho de que lo hayan adquirido ellos, o si lo haya adquirido otro, ¿entiende? No importa.
Que hayan gastado o hecho gastar.
Claro, si se lo regalaron, ya hay alguien que lo compró. Esa es la relación que nos une, señor. El otro... anecdótico, va y viene. ¿Está?
Las páginas van y vienen.
Exacto. Bueno, pero por eso es que también le tengo que decir a la audiencia, que a la audiencia que es con la única, con las únicas personas que me relaciono, que no hay plata de por medio. Porque después todo tengo, con Joel tengo plata de por medio, con Ricardo tengo plata de por medio. O sea, incluso con la chiquita que me llama ahora, la quinta columna, que nos va a prender fuego a todos, tengo plata de por medio. Todo es plata de por medio. Y me gano el respeto a fuerza de cheques, ¿verdad? Que les paso a todos. Y me escuchan hablar, me escucho, me escuchan a este viejo rancho, no sé qué. La otra me llama, cómo me alegro mucho que haya tenido un buen fin de semana, señor, me dice. Todo mentira, ¿verdad? Eso yo sé, pero me gusta igual eso, toda esa relación, ese juego de apariencias, ¿verdad? Y de formalidades. Me
y
parece
con
que,
plata de por medio.
Claro, exactamente, me parece que pero no así con la audiencia, señor. No. Que no tengo, y por eso a veces he descuidado nuestra relación con ustedes. Con los oyentes, ¿verdad? Porque no hay plata de por medio. ¿Qué si tengo muchas relaciones para descuidar, ¿cuál voy a descuidar ahí con ustedes? Discúlpeme. En algún caso, yo soy un negligente en las relaciones, además. Es una cosa que cargo conmigo. Un poco cargo conmigo y otro poco también la uso como licencia, digamos, ¿no? La transformé en excentricidad para que... es un truquito para... Pero no se los voy a contar porque si no todos pueden hacer el mismo truco y dejo de ser un excéntrico. Pero entonces lo que le quiero decir es que he descuidado nuestra relación, lo sé. Pero bueno, entienda que no hay plata de por medio entre nosotros, entonces
eso consta todo en esa carta de despedida, ¿no?
Sí, claro. Y es por culpa de mis hijos, fundamentalmente. Bueno,
venía como un arrepentimiento y ahí ya hace un arrepentimiento como culpable.
Autocrítica,
¿no? La autocrítica de lo demás, claro, señor. Sí. Pero no hay autocrítica, más autocrítica. y más de los demás que sobre los propios hijos, que depositar la responsabilidad de los propios hijos, porque es autocrítica.
Es autocrítica, termina siendo una autocrítica de los demás que termina en autocrítica.
¡Exacto! ¡Pega la vuelta, regado! ¡Pega la vuelta! Sí. ¿Quién los hizo? ¿Quién los inventó? ¿Quién los puso ahí cuando no había nada? ¿Con qué están hechos? Es todo de uno, señores. Es una autocrítica de los demás que termina siendo una autocrítica más fuerte que la de autocrítica de los demás, que la autocrítica propia, mijo. Porque pega la vuelta, viene ya con el rabo entre las patas esa autocrítica. Y por esa misma ausencia, entonces, de plata que de por medio, que enturbia las cosas y desgasta sobre todo, es que he descuidado nuestra relación. ¿Verdad? Y recién ahí, los compañeros. Ahí recién capaz que le agradezco a los compañeros.
Está bien.
A Dios creo que le voy a agradecer antes.
¿Sí?
Sí, claro que sí, me divierte. Y por la duda, porque...
Usted lo hizo bastante después de
sí,
todo.
Sí, a mí es una figura que me parece fundamental. Sí. ¿No? Discúlpenme. Sí. No, más allá de las discusiones acerca de su existencia o no, me parece fundamental.
Más allá de que exista o no, se puede instrumentalizar muy bien.
Exacto. Sí. Y bueno, yo la verdad, yo considero que mis compañeros, que en algún punto también... son mis empleados, porque les he pagado religiosamente, ¿verdad?, para que sean mis compañeros. Sí. Yo he sido muy generoso con mis empleados.
Sin dudarlo.
Yo soy un león que peleó por sus polluelos.
¿Qué hace un león con polluelos?
Claro, usted dirá, ¿qué figura extraña? Bueno, es un león de apartamento. Es un león muy poco territorial, sin muchos instintos de león, más parecido a una gallina abandónica que pelea a distancia por sus polluelos, pero tampoco los quiere conocer mucho, ¿verdad? Es una gallina con actitud heroica desde lejos. Eso es el león con el cual me identifico.
Un departamento, es una gran figura.
¿Eh? Y tener un jefe ausente es el sueño de cualquier oficinista, me parece a mí.
Y de muchos, seguramente.
Y bueno, yo soy el verugo carámbula de todos los oficinistas. Eso me hace único. O al menos, estar entre los únicos. Como me dijo alguna vez el preparador físico. Ajá. Si no soy el uno, estoy entre los unos. Muy bien.
¿El preparador físico suyo? ¿El pasador?
No, mi paseador. Un preparador físico, hace mucho tiempo, le estoy hablando cuando yo entrenaba. Cuando estaba, hacía básquetbol.
Su preparador físico.
El físico de Miramar. Preparador físico de Miramar.
Si no soy
el uno, estoy entre los unos.
Qué crack.
Aplaudí con las orejas para adentro, señor. No podía decir nada porque estamos en una reunión tensa. Estamos en una reunión tensa, esas de plantel tenso que había. Bueno, nos habían agarrado cortando camino, etcétera, ¿verdad? Habían descubierto.
En la pretemporada.
Señor. Exactamente. Habían descubierto en la pretemporada recortando camino. Yo me pagué un taxi, incluso. Y
¿por qué agradece Darwin? Se va a retirar, hay muchos oyentes. Pero, bueno, está para Nati, es un tema que va redactando para no olvidarse de nada en el momento que tenga que ser, ¿no?
Sí, tengo que agradecerle a Joel por haber posibilitado que yo sea el mejor de los jefes. Sin él, yo no habría podido ser el mejor de los jefes de No Toquen Nada.
Perfecto. Está bien. Tengo mi parte ahí también.
Sí, bueno. Es fundamental su presencia, joven.
Sí, lo noto.
Me eleva, me agiganta como jefe. Es espectacular. Es impresionante. La verdad que nunca lo había pensado así. Pero su presencia es fundamental. Yo sería un pésimo jefe si no compartiera esa tarea con usted.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Y cuando volvamos...
No se emociona, no lo toca nada, joder.
Cerrarlo,
lo que es el resentimiento, amigos, lo tiene blindado, Es impresionante, amigos. ¿Vieron lo que hace el resentimiento? No lo puedo conmover. ¿Por qué? Porque está blindado. Tiene toda una batería de anticuerpos ante los elogios, ante las gratitudes de los demás.
Mire, mis T de memoria con usted...
Atacan enseguida.
Son
despiertas.
Salvajes.
Las T
de memoria con usted con respecto a agresiones
suyas. T de memoria, explíquelo bien.
T de memoria.
No toma
más
té de coca, toma té de memoria. Ahora, ¿qué
mis células T. Tiene memoria de sus ataques a mi inmunidad.
Las células Tenfield, señor.
Se
las células T no son otra cosa que eso. Células que no pierden nunca la memoria de quienes han atacado alguna vez, señor, y los persiguen hasta abajo de la cama. Ellos son las células T.
Ya venimos.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Darwin, ¿continuamos?
Sí, Cody se fue, joder.
Y no aguantó, sí se quedó con la célula T pensando.
Ay, qué poca contracción a esta relación que tiene. O sea, no la riega, no riega la plantita. Menos mal que soy un cactus, porque si no... ya me estaría todo mustio, o sea. Bueno,
sí.
Tenemos cosas para hablar en la deportiva que son mucho más importantes que las que tenemos para hablar acá, quiero decir.
Bueno, qué momento, sí.
¿Pa? La AUF,
no,
la AUF no, transformó a Banchero en un periodista en situación de calle.
Literal.
¿Está? Es durísimo. Es impresionante lo que hicieron.
¿Cómo podían hacer para dejar bien a Banchero después de una situación así? Bueno, aparece la AUF. Los dirigentes uruguayos son capaces de todo.
Es espectacular.
Son capaces, bueno, son simbióticos.
Son capaces de todo.
Sí, son lo mismo. Se están alimentando entre
ellos. Claro, es verdad.
Es el mismo aparato con diferentes posiciones en la cadena alimenticia, mijo. Es una cosa de... Es una cosa de loco. Le digo. Está... ¿En qué momento?
¿Qué es cadena perpetua? ¿Me lo explicaron?
Sí, sí. No sé, no sabemos. Lo han desterrado de todo, todos los lugares que respondían a su sistema de vida, ¿verdad?
Hay comunicado del Círculo de Periodistas Deportivos, gracias, que me están pasando también.
Hay comunicado, vamos a ir también, el comunicado,
señor. Sí, sí.
Pero es impresionante.
Mire, pide como
lo echaron de todos lados a Banchero, o sea, ya si lo echaron de la AUF, lo echaron del 70% de su vida. Pero a los estadios creo que tampoco puede entrar.
Aufman no puede pisar territorio AUF.
Claro.
Esa es la situación.
Echan Aquaman del agua. Bueno, amigo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a echar Aquaman del agua? ¿Cómo vamos a echar a Linterna Verde de los carteles que dicen salida? No tiene a dónde ir, señor.
Lo están acorralando.
Exactamente, mijo. Entonces, le quitan un ser humano, su sustento profesional, físico y anímico.
Puede terminar muy mal.
Digo sustento profesional porque si hay un sustento profesional, porque si hay un profesional de la AUF, es Banchero. Yo no creo que haya un profesional de la AUF, ¿verdad? En general, pero no me he puesto a investigar. Pero si lo hubiere,
sí,
es Banchero. Estoy convencido, señor. Muy fuerte, señor, muy fuerte. Lo pone, es una condena muy fuerte para el ser humano y para el periodista. Lo pone en una situación incómoda, Bocha Lanza, porque ahora...
Esta es una limitación de...
Cainfo, claro, tiene que salir en la Deutsche Welle hablando del caso de Banchero y la chilena del call center le va a preguntar cómo está la situación de Waskinson, un Tavares. ¿Qué pasa con Waskinson?
Y no me digan que esto era el mundo...
Porque acá nos dicen que ustedes tienen a Waskinson al frente de todo eso, señores. Y está ahí el complejo de salud para la tercera edad celeste. ¿Cómo funciona eso? Capaz que empieza a preguntar, señor.
Sí, no se puede con esto. Pero eso es el mundo BTV. No, si uno de los casos estaba en Cainfo, el de la Peque Sanders, la periodista, que cuando la llamamos estaba sorprendida de haber llegado de la Deutsche Welle.
Sí, claro. Dije, bueno, que me pasen la mía.
No dijo eso, nada que ver. Lo que estaba sorprendida que era un caso de conventillo de redes, como le llamó ella, pasar a ser un caso de amenaza de la libertad de expresión.
Y por eso, Cainfo, señor, tiene que tomar cartas en este asunto. Y todas las cartas tienen que tener el tatú de Banchero, digamos, todo lo que se vea de todo sea de Banchero, señor. El Joker es Banchero, la Sota es Banchero, todo de Banchero, señor. Y la temeraria condena para el periodista es todavía menor que la que hay para el ser humano, ¿verdad? Lo voy a decir con las propias palabras de los dirigentes. Yo no sé si ellos son contestes del daño que le hacen. No contestes.
No contestes.
Le están sacando su alimento y su oxígeno espiritual al hombre. Si no puede entrar al AUF, Banchero, el organismo no satura el oxígeno en sangre, señor. Lo condenan a la inanición orgánica y espiritual. Le aspiraron el alma, Banchero. No tiene alma. Puede llegar a ser un caso Ope Pasqué. No. Capaz que hay que llamar al superhéroe Ope Pasqué. Y para que lea su carta a favor de lo que ya sabemos que está a favor Ope Pasqué. Bueno, amigos.
Bueno, para la columna deportiva, nada.
Sí, bueno, pero tiene que adelantar por las dudas, claro, porque es un tema de actualidad nacional también.
Exactamente, sí, para claro. Todo lo que no están dando al tanto, Banchero es un periodista que se crió en la AUF, uh-huh. Que bueno, nadie sabe muy bien, es huérfano, ¿verdad? Apareció en la AUF un día en una canasta y nunca nadie supo bien de dónde venía, de Critón probablemente, y bueno, se fue generando ahí todo un ser humano, un individuo que creció, se alimentó, recibió esos estímulos y es el único que puede hablar en el idioma AUF, señor, el sí. Único que no integra la AUF que puede hablar el idioma AUF, y le prohibieron la entrada a ese recinto, así como a los palcos, ¿verdad? Que porque el tema de no ir a los partidos no importa, él no le importa a los
no,
partidos.
No. El palco,
señor. La que es de es su sede, ¿no?
Su zona de confort.
Eso, sí.
Que ese chiste que usted tiró tantos, ese comentario, que usted tiró tantos años, no le importa los partidos, yo lo viví leyendo en la cabina cuando con Manchero.
Claro.
Leyendo otras cosas.
Durante el partido. Otra, no, claro. No es mi momento.
No es su trabajo. Sí, sí. Bueno, ahora le impiden
el acceso. Bueno.
Sí, sí. Es su forma de vida. Yo no sé.
Hay una, hay el comunicado del Círculo de Periodistas Deportivos lo que pide es una mediación. Como el algoritmo de Cancillería.
Hay que llamar a José Luis Rodríguez Zapatero, señor. Si esto no lo arregla José Luis Rodríguez Zapatero, no lo arregla nadie, mijo. O el padre Popelka. ¿Sigue vivo el padre Popelka o ya la quedó el padre Popelka? O sea, no, ya está. No sé, digo, sí, la quedó con esta liviandad porque en realidad para él es una buena noticia. Él se va ahí a tomar unos mates con Dios. Señor, ¿verdad?
Sí, no tengo ni idea.
¿El padre Popelka?
No voy a googlear, porque cada vez que usted tira uno de esos, sí, no voy a andar a googlear.
Las chances son muy jodidas.
Sí, pero además después le queda todo eso en el historial, señor. Y cuando le vayan a revisar, pone, ¿por qué tiene este padre Popelka muerto? Dice acá en el Google.
Está en México, vive, dicen los oyentes, yo qué sé.
Está en México, mediando entre el narcotráfico y el periodismo, señor. No le está yendo muy bien. No le está yendo también como en la huelga de jugadores de acá, señor, que consiguió algo mágico. Bueno, le quieren poner gach a todo lo que se mueva. Sí. ¿Sabían eso ustedes?
Sí, lo venimos
acá tuvimos una columna de Seba Fleitas cuando quisieron un gach económico y enseguida se posicionó crítico, en contra, es muy crítico,
sí,
y habló
un gache. Sí, es impresionante, gache, señor. No paran de gachar. Es una cosa, a todo lo que se mueve lo gachan. Es espectacular. Y ahora tienen uno. En esta semana nomás vi uno que dice que el gacho jurídico en el MIDES para ajustar políticas sociales.
¿Qué? Están forzando la definición también.
Sí, claro, sí. Es una comisión de académicos, básicamente. Claro. Que en este caso del derecho, que algo que ya se hacía. Pero bueno, ahora le ponen gach y creen que por eso va a funcionar y que se van a terminar en un homenaje y toda esa bobada, señor. Y Ebert pidió dos gaches. Dice, a ver, agachame esto y agachame esto otro, le dijo. Uno de cárceles y otro de seguridad. No sé si son dos gaches o fueron reportados de manera distinta en los medios, pero es el mismo gach.
Nada, y capaz que son dos áreas diferentes.
Bastante diferentes, sí.
Por eso, entonces serían dos gaches.
Son dos gaches.
Son dos gaches. ¿Quiere dos gaches? Pues un momento, Ebert. Póngase la fila, le agachamos uno y después pegué la fila y le damos la segunda dosis. Pero no le puede pedir dos gaches así de un tirón, quiere ver, señor.
Me parece que tira mucho la H, ¿no? De los gaches, Darwin.
Olé, el honorario, sí. Yo quiero armar un gache para que me hagan todo el para que me pasen los platos del escurridero a las
al
lugar donde se guarda.
Exactamente, al lugar donde se guarda la vajilla, que yo ya le dije que es una tarea...
La menos grata para usted de todo ese mundo.
Tremendamente ingrata, sí, porque antecede a la tarea importante y desgasta, ¿verdad? O sea, que le come mentalmente años de vida que saben que nunca será agradecido de ese gesto.
Claro, eso sobre todo, no se valora.
No se valora. Y que es previo, necesito estar 15 minutos haciendo esto para después recién ponerme a la... Ya cuando miro la esponja digo, no, tiro la esponja. Ahí es cuando de ahí viene la expresión tirar la esponja, señor. El tipo había agarrado la esponja para lavar, no, la había puesto detergente. Llegó y dice, abre el coche, el escurridero, yo lo tengo con una puertita, el escurridero.
Ah, claro.
Y entonces tengo, abro y todo es un...
Se le caen las cosas en la cara.
Ah, es Tokio de la vajilla. Entonces tengo que llevar todo eso para cada uno de los lugares que hago unos ruidos bárbaros, ruidos de plato, todo que a uno le resulta muy agresivos. Ya estoy viejo para esos ruidos tan fuertes, ¿verdad? Me sobresaltan, me estremecen ese tipo de ruidos. Y entonces necesito un gach que me lleve los platos del escudero a su lugar, señor. ¿Podemos armar un gach de eso?
Un grupo de asesor científico honorario de despejado de...
Sí. Moratorio agarra, yo creo que moratorio agarra. si logramos dar con los espacios en las redes morales y todo eso, y en los informativos y todo, yo creo que a moratorio lo traigo. Es compañero, Maradino, es compañero de Mongolia. Así que bueno, para mí deberíamos armar un gach, amigos, a esta altura, que autorizara o desautorizara el uso del término gach. Un gach de gaches.
Me gusta.
Necesitamos armar el gach de gaches, que tengan un representante del gach original y después dos más, ¿verdad? De otros lugares, de un gach. Puede ser el otro representante honorario, puede ser uno de nombres, digamos, uno que le haya puesto para que ver si vale esa titulación o no, un titulador de espacios periodísticos, por ejemplo, puede ser integrante, no importa cuáles son los otros dos. Lo importante es que hagamos un gacho de gacho, ¿verdad? Que de los diferentes rubros nos digan si se puede utilizar ese término gacho dependiendo de la pertinencia del caso, ¿entiendes? Establezca la pertinencia o no del uso del término gacho. Eso es lo primero que tenemos que hacer para mí para limpiar todo este problema que tenemos de la superposición. Es la otra pandemia, la pandemia de gachos. Ya sabemos cuál es la otra pandemia. La otra pandemia es decirle la otra pandemia a todo lo que no sea la pandemia.
O una pandemia dentro de una pandemia.
La otra pandemia es la otra pandemia.
La otra pandemia es la otra pandemia. Exactamente. Parece una tautología menos que eso, una repetición. Pero la otra pandemia es la otra pandemia. Todo le queremos decir la otra pandemia. Bueno, ahí hay otra pandemia. ¿Eh? Ahí tenemos cuál es la madre de las otras pandemias. La otra pandemia, la madre de las otras pandemias es la otra pandemia. Y entonces, esto del gacho se está transformando en algo parecido y se está superpoblando de gacho. Que de alguna manera, como todos sabemos, le quitan el valor inicial al gas, señor, que igual ya hicieron bastante para quitárselo con el homenaje y todas esas paparruchadas, ¿verdad? Entonces, y con la forma en la que se disolvió y toda esa desprolijidad tan típica nuestra, ¿verdad? Que las cosas se terminan horribles y no sabemos ni por qué. ¿Qué pasó acá? No
¿por sé. Qué se disolvió todo?
Sí, terminó así, yo qué sé. Pero qué desprolijidad. Bueno, ¿qué es como somos nosotros? Y vamos a hacer un homenaje. ¡Ah, un homenaje! Bueno, toda esa situación del gacha ahora está siendo arrasada también por esta otra parte que le dicen gacha a todo, señor. Le quieren poner gacha a todo.
Sí, sí, fue...
Cualquier momento hacen un gach del injerto de cabello para recuperar la autoestima y no deprimirse y saber mostrar la debilidad que genera la debilidad justamente en las vulvas capilares, señor.
Sí, hay un montón de confusiones ahí, ¿no? Por lo del gach, más allá de ser temporal, ad hoc, especial para un caso y ser honorario, no estaba institucionalizado de una manera que pudiera ayudar a ciertas estructuras, sea parlamentaria, poder ejecutivo, cualquier ministerio que uno quiere. O sea que ahí había un problema, lo honorario es otro problema, obviamente. Así que es raro, lo propuso Manini primero por el lado económico.
Bueno, ahí ya nos tendríamos que dar vuelta. Y eso tendríamos que hacer también, me parece. Un gacho para ver qué hacemos con los cabildantes. Me parece que hay que hacer un gacho. Es fundamental. Armar un gacho, no, para mí. Uy, lo que existe, hay que hacer es seguirle la corriente.
Académicos analizando gratis
el cabildo abierto. Dice el psiquiatra y el otro que dice no, hay que bajar la movilidad de los cabildantes, no sé cuánto, todo tipo de reacciones a partir de, bueno, de estas estas variables, ¿verdad? Estos electrones sueltos que tenemos ahí, que son los cavilantes, señor. Entonces para mí hay que armar un gacho, atendiendo a ese pedido de Manini. Y bueno, y todo el tiempo hay que armar gaches, señor, es así.
Sí, está bien. Yo creo que algún día vamos a analizar de que, en fin.
Y al mismo tiempo...
El gacho es más problema que soluciona.
Bueno, porque ese es el problema, justamente, de la réplica. Pero no es un tema del gacho, señor. No es un problema del gacho. Es un problema de que en el gobierno están tratando de repetir el truco como si fueran niños, señor. Ah. Como un niño que repite siempre el mismo truco. Y claro, como es un niño, no se enternece. Ahora, ya cuando lo hacen adultos es un poco más difícil de sobrellevar, ¿verdad? Es un poco incómodo.
En nuestro grupo Darwin, cuenta Roberto, nuestro grupo es el grupo de conocidos, de amigos, ¿no? Creamos un gacho de los asados. Se encarga de comprar la carne, leña, organizar todo. Tenemos incluso a nuestro radi del fuego.
No, gaches. Señor, la gente está creando gaches a diestra y siniestra. No para de... Es todo un cúmulo de gaches para todo tipo de disciplina y actividad humana, señor. Es espectacular. El gache de la playa, ¿verdad? De bueno, de donde nos ponemos todo. Momento que va a venir el análisis científico. Y viene uno con la movilidad, los algoritmos, todo, señor. A su vez, le quiero decir, con esta fiebre de gaches, que igual no tiene nada que ver con el gache original y que además no privilegia tanto el mundo de los algoritmos como se privilegia en el gache, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en las otras facciones del gache, que no eran el gache oficial, pero que también eran el gache. Uh-huh. Le digo que los algoritmos no ganan copa, que es otra cosa que vamos a tener que hablar en la deportiva, y que trasciende lo deportivo, señor. Uh-huh. ¿Ustedes sabían que los algoritmos, ustedes sabían quién fue el que decidió los pateadores de Inglaterra, ya le dije la respuesta, en las finales de la Eurocopa?
¿Un algoritmo?
Sí, señores. Oh. El gach del fútbol los dejó sin copa, haciendo el ridículo. Eso es lo lindo del deporte.
Desatando una ola racista.
Ah, bueno, sí, ese tipo de daños colaterales.
Pero es muy de los algoritmos que le pase eso, ¿no?
Sí, generan fascismo. Es impresionante. La asiduidad con la que el algoritmo termina generando una reacción fascista, señor. Es espectacular, es como que sabe tocar la cuerda perfecta del fascismo que llevamos todos dentro, porque cada decisión que se toma a través del algoritmo genera un foco fascista. Es espectacular. Espectacular, todas, vaya y busque todas, el confinamiento, hasta de dónde viene la cepa, todo es fascismo, señor, todo genera fascismo. Las redes morales generan fascismo, todo. Bueno, según fuentes del Frente Amplio, según fuentes, perdón, de la FA, de la Federación de Inglesa de Fútbol.
FA,
exactamente, sí, señor. Sí.
Football Association.
Sí, sí. El Southgate, el técnico.
Sí.
Le digo,
el entrenador de Inglaterra.
Sí, les explicó a los dirigentes que siguió la voz de la ciencia, señor. Que fue. ¿En serio? ¿Le estoy
diciendo? Ah, con los penales, ¿no?
Los penales.
Ah, no cliqueé ahí, ¿qué era eso?
Datos, ¿no? ¿Cómo no cliqueó?
No, se estaba.
Es un análisis, porque es uno solo, sí. Elaborado de datos por parte de los científicos del Departamento de Ciencia del Rendimiento, con mayor financiación de toda la Federación de Fútbol del Mundo, señor. Siguieron la voz de la ciencia y les fue como se puede imaginar cualquiera que haya estado parado en este planeta en el último año y medio. El desconocimiento petulante de la naturaleza humana que tienen los estadísticos es preocupante. Pusieron a tres guachos, sub-23. Esto es lo que le dio el modelito matemático que armaron estos hijos de puta. Pusieron a tres guachos, sub-23, a patear el penal 3, 4 y 5 de la final de la Copa de Europa en Wembley con 70.000 personas a partir de un simulador que habían hecho en una práctica. El resultado, imagínense, los tres arafues.
Atajado, uno al palo y dos atajados, creo.
Claro, ni uno de los tres. Obviamente no lo metió ninguno de los tres. Sub-23. Había un guacho, uno de ellos, Saca, sí. 19 años, nunca había pateado un penal en el profesionalismo.
No. ¿Qué? ¿El algoritmo es basta?
Usted dirá que el algoritmo estaba mal hecho. No. Yo lo que digo que está mal es el algoritmo, señor. Lo que digo que está mal es el gach de la selección inglesa. Eso es lo que está mal, señor. No, el desastre que ha hecho abro la ciencia, cierro en Inglaterra, en estos últimos, años, es espectacular, es inconmensurable. Y toca todos los puntos de la sociedad, señor. Si tiene un desconocimiento petulante de la naturaleza humana, que ya le digo, es preocupante, no en sí mismo, porque está más o menos a la altura del que todos tenemos. Lo preocupante es que esta gente está dominando las acciones humanas en casi todos los rubros, y eso era lo que quería hablar con ustedes en este espacio, que no remite desde exactamente al deporte, pero que pasamos por ahí para llegar a este punto, ¿verdad? Uh-huh. Gente que cree que puede acortar el margen de error y dominar, controlar, tiene una ilusión de control sobre los pateadores de penales. Con un simulador en base a métricas y modelos matemáticos, todos con insumos incorrectos, ¿verdad? Porque lo prueban en un laboratorio completamente fuera de contexto y con estímulos que ni siquiera se parecen a los reales, con lo que consiguen un 90-95% de imprecisión en su simulador. Toda la base de gato que cargan es irrelevante, porque los tienen pateando con todos los cables ellos que le ponen, todo, y no se parecen nada. No hay gente, no es por nada. Es una cosa de loco.
Me gustaría ver al imitador de Chicho Donnarumma que pusieron en el arco. Bueno,
para empezar, el golero no es el mismo. Bueno, hay una cantidad de variables que ellos deciden sacar, que es lo que hace, es el truco de los estadísticos. Ellos agarran las variables que se les cantan y sacan las otras que se les complica mensurar y después te dicen una realidad que después no pasa y dice, qué raro. Y dice, ¿cómo qué raro? Si sacaste una cantidad variable que dime porque se te encantó. ¿Entiendes?
Porque no la podía manejar.
No, porque no la podía, no hay bolero, no están la tribuna, no se juega nada. Entonces, ¿qué le vas a decir? Mirá que está por la Copa de Europa, es por la Copa de Europa. No, está en la secuencia está completamente adulterada, porque no es lo mismo que un tipo patee después de que erró el compañero, después de que atajó su golero, no sé qué, que, en fin, todas esas situaciones que tienen una cantidad de combinaciones que seguramente no alcanzan a hacer, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, todo
eso. Tremendo, bueno.
Una definición por penales.
Sí, acá dice, dejó afuera Sterling, menos fútbol que utilísima ese algoritmo.
Y Stones, también, señor, ¿no? Dejó afuera a todos los que... ¿Por qué es un triunfo por goleada de los prejuicios? Amigos, si yo les digo, entraron, porque además no solo eso, sino que además los hizo
puso en el último minuto de la larga partida.
Claro, exactamente, no es que patean, por eso es increíble, señor. Los pone, los hace entrar a Guacho sub-23 a patear penales desde el banco de suplente. Cualquiera que funcione bajo la égida del rudimentario sentido común del consumidor más ramplón del fútbol, dictaría la premonición. Va a ser un desastre. Vas a ser un desastre. Tres guachos sub-23 a patear penales de banco suplente en una final de local, final de Europa.
Decir,
no me
de
importa qué tan buenos sean ellos, no me importa qué tan fuerte mentalmente sean, no me importa cómo patean los penales. Va a ser una carnicería. Avísame antes que me voy.
Lo despido, Darwin, con una noticia de María, que es la ahijada del padre Popelka. Está en Tijuana hacia Añares, Darwin. Usted preguntaba por él. Está en su congregación. Se fue para allá cuando falleció el sacerdote que estaba a cargo en ese lugar. Está desde 2001, 20 años en Tijuana. Yo le dije, bueno, tan mal no estaba Darwin porque es una zona de narcos.
Sí, claro, exactamente. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Por qué fue que... ¿Para qué lo precisábamos? Ya me olvidé para qué lo precisábamos.
No, bueno, no importa.
Tenemos que hacer un gacho para hacernos acordar de las cosas que nos olvidamos.
Lo importante es que usted preguntó si estaba vivo y la hijada no está contando que está vivo.
No, lo importante es para qué lo precisábamos, señor.
Para mediar la AUS para que Banchero vuelva
a
poder ingresar.
Ahí está. Mediador que está pidiendo el círculo de periodista deportivo.
Me acuerdo.
Bueno, yo lo que le quiero decir,
11 y
lo que le quiero decir es que los científicos son mucho más, los prejuicios son mucho más científicos que la porquería que han hecho pasar por ciencia en estos 2 años. Eso es lo que le quiero decir. Y ha quedado demostrado en los penales de la final de la Eurocopa.
Con eso se despide. Chau, chau.
Presentó Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?